estudio de hoy corresponde al día 29 de julio del año 2018. Así, hoy comenzamos esta miniserie titulada Inteligente Hogar. Y el estudio de hoy es titulado Encontrémonos con el Arquitecto. Y lo vamos a tomar del Salmo 127, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Zig no las va a ir mencionando. En este primer mensaje de la serie nos enfocamos en los elementos fundamentales. Encontrémonos con el arquitecto del hogar, el arquitecto de la familia. Encontrémonos con el Dios mismo, nuestro Dios. Y veamos los planos para la gente que nuestro Dios creó, incluyendo relaciones satisfactorias y sus operaciones integrales, a lo que nosotros nos vamos a asegurar de edificar juntos con el mismo Dios. Y así nuestros hogares vendrán a ser lugares satisfactorios, lugares de refugio y lugares donde hay gozo, plataformas de adoración. Y así vamos a dar un vistazo más a las instrucciones de el sabio Salomón. Así nuestro pastor se dirige a la congregación diciendo: todos tenemos estos instrumentos. Yo creo que si tú no traes un instrumento como este, que es teléfono celular, conoces a alguien que lo tiene. Y últimamente se les ha dado el título de teléfonos inteligentes. Comenzamos con aquellos teléfonos al principio que vino el teléfono, parecían ladrillos. Pero hoy traemos un teléfono tan menor y de tamaño tan chico que lo traemos en la bolsa. Y yo no sé qué tan inteligente será este teléfono. Le vamos a preguntar. Mi teléfono se llama Siri. Siri, ¿eres inteligente? A lo que el teléfono contesta: este es algo a lo que no recuerdo o no lo sé. Entonces puedo decirles que este teléfono es tan inteligente. Algo interesante acerca de estos instrumentos es que nos convierten en zombies. Yo sé que ustedes lo habrán notado, que vas a los lugares como restaurantes, supermercados, lugares de empleo. Quizás vas por la calle y ves que la gente está viendo la pantalla de su teléfono celular y están bien interesados en esto. Reconocen que van caminando por la calle, pero sus ojos están fijos en esta pantalla. Ahora utilizan todo su tiempo viendo esa pantalla, pero esto puede venir a ser problemático. Hay gentes que hasta te están hablando mientras que están hablando en su teléfono celular, cuando tienes su teléfono en las manos, y te dicen: sí, oh, sí, sí, te entiendo, te creo. Pero te sientes incómodo porque de veras no se hacen contacto con tu conversación. También muchos de nosotros nos sentimos incómodos cuando queremos salir de nuestra casa y no encontramos nuestro teléfono celular. Algo así como que el mundo se terminó. No encuentro mi teléfono celular. Así que, ¿cómo puedo vivir mi vida comunicándome con el mundo si no encuentro mi teléfono celular? Y también nos sentimos incómodos si le enviamos un texto a alguien y esa persona no nos contesta. Y ¿por qué? Te pregunto, ¿por qué es que no me contesta mi texto? A lo mejor está enojado conmigo. Todo esto es algo que contribuye a esta emoción que nos atrapa. Pero ¿qué tal cuando nosotros enviamos un mensaje textual y te hace sentir contento cuando alguien te contesta tu mensaje textual? Pero esto también entendemos que este sentir de que el teléfono puede ser inteligente, pero nos convierten en unos tontos. Oímos las palabras de un hombre que fue a su doctor porque se quemó una oreja y el doctor le pregunta, explíqueme qué sucedió. Dice, sonó el teléfono, pero yo estaba planchando mi corbata y en lugar de levantar mi teléfono, levanté la plancha y me quemé la oreja. Eso explica un lado, pero ¿cómo explicas que te quemaste las dos orejas? Dice, bueno, es que esta persona incauta me volvió a llamar. En los últimos años, esta tecnología que está en tu teléfono se ha traducido en hogares. Ahora encontramos hogares inteligentes. Lo que esto quiere decir que este teléfono, esta computadora, con esto puedes controlar el ambiente de tu casa. Puedes unirlo todo a la internet y de ahí controlas las temperaturas de tu hogar, las puertas de entrada, quizás un sonido, sistema de sonido que tienes en tu casa, cómo abrir y cerrar las ventanas y cómo controlar la temperatura del agua y hasta cómo abrir y cerrar tu refrigerador de una forma inteligente. Puedes controlar todas estas cosas en tu casa con una orden de voz o tocando un botón. Esto quiere decir que esta nueva tecnología, a algunos cristianos hasta le han llamado que es que puede ser también el anticristo. Pero todos sabemos que tenemos hogares inteligentes. El título de hoy es Edificar el hogar de tu futuro. Lo que estamos haciendo, consultando los planos de Dios para reconocer cómo debemos de relacionarnos en nuestro hogar y cómo debemos de funcionar en nuestra sociedad. ¿Por qué estamos haciendo esta serie? Ya que en el pasado nuestra iglesia tiene la historia de que hemos predicado una y otra vez en este mismo salmo. Pero este nuevo serie la vamos a comenzar como el fundamento de la sociedad. Esto es el corazón y el alma de toda sociedad. Todas nuestras sociedades están construidas en el hogar. Y si nuestro hogar es destruido o estropeado, quiere decir que nuestra sociedad va a sufrir o fracasar, porque el hogar es el fundamento del plan de Dios. La segunda razón por qué estamos haciendo esta serie es porque, con todo el que la sociedad es en nuestro hogar, a la misma vez nuestra sociedad está siendo atacada en nuestro hogar. Nuestra sociedad misma desesperadamente necesita unidades fuertes, enviando señales, cómo reedificar nuestro hogar tradicionalmente. Algunos hasta se han atrevido a decir que nuestra familia está anticuada y que necesita arreglos y cómo aprender a celebrar. Muchos de estos nuevos hogares en nuestras relaciones se la están enseñando en las universidades, en las escuelas. Esto quiere decir que están levantando dirigentes fundamentales para nuestro futuro. La tercera razón que estoy haciendo esta serie es porque he descubierto al paso de los años que una enorme forma que los cristianos estamos luchando es en nuestro hogar. Porque no entendemos claramente cómo funciona nuestro hogar, entonces nos sentimos frustrados y tenemos el peligro de que el mundo, las costumbres mundanas vengan y nos conviertan a sus ideas. Yo quiero que con esta serie vengamos a ser más inteligentes. Queremos que seamos más inteligentes al escoger novio o novia, cómo escoger el cónyuge, inteligentes cómo mantener nuestro matrimonio, inteligentes cómo mantener nuestras familias, y esa es la situación en que nos encontramos. ¿Cómo poder recobrarnos después de un fracaso? Aprender cómo venir a ser otra vez solteros, y aprender cómo poder volvernos a casar. Entonces, vamos a estudiar hoy el fundamento de nuestro hogar. Esto quiere decir consultar el arquitecto de nuestro hogar, consultar con Dios mismo y ver sus planos. Yo no sé si ustedes tienen arquitectos en su hogar, pero he oído de algunos arquitectos que han platicado conmigo de que es algo muy frustrante ser arquitecto, de que mucha gente viene a ti y te piden que le ayudes a diseñar su hogar cuando te das cuenta que ya tienen todos sus planes, como ya la diseñaron. Solamente te están pidiendo que les firmes lo que ellos ya formaron, esos planes que ellos ya tienen. Me gusta mucho, pero es muy difícil para nosotros decidir lo que ellos ya diseñaron. Simplemente desean que yo lo apruebe y les firme sus documentos. En este Salmo 127 vemos un poema, un himno, un canto. Son solamente 5 versos. Vamos a leer Salmo 127, 1, que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Verso 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayas tarde a reposar, y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. 3. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en las manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljiba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Cuando dice aquí hogar, yo quiero que entiendan qué quiere decir cuando dice hogar. No se está refiriendo a la casa física en que vives, al edificio en el que vives. El salmista se está refiriendo a lo que sucede en nuestra sociedad, principalmente los que vivimos en este hogar. Se refiere a el hogar. Hay veces que en el Antiguo Testamento se utiliza la palabra casa y es un sinónimo para lo que sucede dentro de esa casa. Se refiere a nuestra vida. Es la idea aquí en el Salmo 127. Notamos que este Salmo 127 comienza en el verso 1 diciendo una superinscripción que dice: Salmo gradual de Salomón. Así creemos que Salomón escribió este Salmo gradual. No el hijo, sino Salomón mismo lo escribió. Este salmo que nos habla de gradual es el salmo de uno de 15 salmos que se le llama Salmo gradual de Salomón. Esto indica que Salomón está creciendo, escalando, y se dirige y prefiere que los hijos de Israel también suban, asciendan, memorizando las instrucciones de Dios que Salomón les escribió en los Salmos y otros varios libros de alabanza y adoración. También indica que cuando las personas venían al templo, en el templo había departamentos que separaban diferentes plataformas, y que siempre el templo tenía 15 escalones para subir al templo. Nos indica e implica que también Salomón utilizó 15 diferentes salmos para edificar al pueblo de Dios y la adoración de Dios. Entonces, porque Salomón escribió este salmo, algunos se han equivocado cuando comentan y diciendo que este salmo se refiere a la ciudad de Jerusalén y a la casa del Señor, que es el templo. No es esto, sino que si continuamos estudiando, nos damos cuenta de que solamente un varón y una dama pueden engendrar hijos, pero la ciudad y la casa a la que se refiere es esencialmente un sinónimo para el hogar. Eso es lo que es el Salmo 127. Es una expresión poética de la familia que depende de Dios. Esta es una forma inteligente de construir tu hogar. Esta familia que depende de Dios. Entonces, los teléfonos inteligentes, de acuerdo a este salmo, tiene cuatro elementos. Yo ya he estudiado este salmo en diferentes ocasiones, pero hoy lo vamos a ver de forma diferente. Entonces, los cuatro elementos son el diseñador, los edificadores, los habitantes y los disfrutadores. Estos son los que vamos a ver. Vamos a comenzar con el primer punto, el diseñador. Veamos la tercera palabra que escribió Salomón en el verso 1, que es la palabra Señor. Así comienza. Si el Señor no edificare la casa, entonces el salmo comienza sobresaliendo, mencionando al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el constructor del hogar, es el que planeó el hogar. Fue Dios que en Génesis 2:18 dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré compañía adecuada. Entonces, es el Señor el que dice que trajo a la mujer al hombre. Siempre me gusta pensar en este verso, de que Dios es el padre de la novia. En esta forma, trajo la novia a el hombre. Entonces, el hogar es la idea de Dios. El matrimonio fue la idea de Dios. La familia fue plan de Dios. La sociedad fue idea de Dios. Aún más yo diría que el amor fue idea de Dios. ¿De dónde viene todo el concepto del amor y dónde se originó? En el corazón de Dios. En Jeremías 31, el Señor dice a los hijos de Israel: los he amado con un amor interminable. Esto quiere decir que antes que tú y yo naciéramos, antes que conocieras que era amor, el amor ya estaba ahí. Dios ya había derramado amor sobre ti y te ha amado con un amor interminable. En el Nuevo Testamento, 1 de Juan capítulo 4, dice: nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Así que si Dios fue el que comenzó el amor, en el mismo capítulo de 1 de Juan capítulo 4 dice: Dios es amor. En el mismo capítulo dice: el amor es de Dios, o Dios es amor. Esto es importante que reconozcamos, de que Dios mismo tuvo esta hermosa idea original de amor, de amar, dentro del matrimonio, dentro del hogar, dentro de todas nuestras familias. Esa es la idea. Nunca lees que la Biblia nos diga: al transcurso del tiempo, Dios, el hombre tuvo esta hermosa idea de amar y se casó, tuvo hijos, y eso es amor. No, eso no es. El amor lo comenzó Dios. ¿Por qué es esto tan importante? Lo he afirmado y es evidente. Por esta misma razón. Si el amor hubiera sido invención del hombre, el hombre la podía regular y cambiar. Si hubiera sido el hombre que inventó el amor, el hombre podría adulterarlo, contaminarlo. Por eso es que no fue el amor. El hombre podría cambiarlo, pero porque el amor fue la idea de Dios, es algo de que Dios siempre está supervisando, porque fue la idea de Dios. Y Jesús dijo acerca del matrimonio: lo que el Señor ha unido, no lo separe el hombre. Fue la idea de Dios. Algo más que tenemos que entender. Notemos en el Salmo la palabra Señor o Jehová. Algunas Biblias dicen Jehová. Estas palabras comienzan con una letra mayúscula. Cada vez que encuentras en la Biblia una letra mayúscula, esto es significante. No es una letra en general, sino que cuando hay una letra mayúscula al principio, se refiere al nombre del pacto. Letra mayúscula, letra capital, lo que se debe de pronunciar en hebreo, Yahvé. No sabemos con exactitud si es Yahvé o Yahvé, pero vemos que es un grupo de consonantes solamente. Se le llama tetragrama. Este es el nombre personal de Dios, Yahvé. ¿Cómo Dios se presentó a Moisés cuando Moisés le dijo, voy a ser tu vocero, pero cómo voy a explicar cuando me digan qué es el nombre del que me envía? Y Dios le contestó, les dirás, yo soy el que soy, me envió. Ese es su nombre, yo soy, que es Yahvé, el que vendrá, el inmutable, el eterno. Ese es el carácter de Dios. Yo les menciono todo esto porque eso es la idea de Dios, el Señor del pacto, que ama a su creación, que estableció este pacto con el pueblo y luego diseñó este pacto con su pueblo para que a nivel humano nosotros podamos extender ese amor de Dios. Entonces, Dios es el diseñador de nuestro hogar, del hogar, de todos los hogares que conocemos. Dios es el que hizo el plano original. Esto es bien significante en todos los hogares, en todas las relaciones. Cuando yo me comprometí con mi novia y me casé con mi esposa Lenia, pasamos por instrucciones matrimoniales y se nos dio un panfleto con diferentes instrucciones y instrucciones. Esto era instrucciones básicas para el matrimonio. Yo recuerdo con toda claridad, para mí era algo que yo necesitaba oír, entender, porque yo era un joven y me encontré que en ese libro que se los entregó había un triángulo, y en ese triángulo decía, esta es la relación cristiana, porque en el punto del triángulo arriba estaba el nombre de Dios, y abajo a la izquierda estaba el nombre esposo, y al lado derecho decía esposa. Así que Dios, esposo y esposa, entre más nos unamos con Dios, vamos a disfrutarme de este amor de Dios. Esta unión se refuerza siempre estando con Dios en el matrimonio. Ese es el hermoso principio matrimonial del amor matrimonial. Porque fue la idea de Dios. Dios, de veras, nos enseña. Y por eso es que Dios sobresale este hermoso tema una y otra vez. Por este tema bíblico que resalta el hogar. Dios tiene mucho que decir acerca de nuestro hogar, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Esta idea se entreteje y una vez y otra vez sus ejemplos del bien y el mal, todo lo encontramos en todas las Sagradas Escrituras. Entonces, esto nos lleva a dos formas como edificar el hogar. Hablando de una forma simple, ¿cuáles son dos formas como edificar el hogar? Una forma inteligente y la otra forma no inteligente. Vamos a ser claros. Tenemos una forma inteligente y otra forma no inteligente. Así que, ¿qué sería una forma inteligente de edificar el hogar? Sería de que tú edificas, tú lo diseñas y tú vas con lo estableces y luego le pides a Dios su aprueba, su comproba. Tú utilizas tus propios habilidades, tus propias enseñanzas, y luego vas a Dios y le dices, Padre, ahora bendice mi hogar. Esto no es una forma inteligente. Una forma inteligente de edificar es que descubramos al diseñador y que hablemos con el diseñador para que él nos instruya. Así que, como Dios inventó el matrimonio, Dios inventó el amor, él lo va a diseñar. Entonces, comienzas a descubrir el gozo de que este Salmo 127 nos está hablando, de que Dios está obrando, Dios está prohibiendo para nuestro hogar. Dios nos está enviando mensajes textuales en la Sagrada Biblia para entender. Ahora vamos a considerar, veamos los edificadores. Lo menciono edificadores en plural. Como tú dirás, ¿por qué dices edificadores? El Salmo dice que es un edificador, que es el Señor. Pero si continúas leyendo, dice, en vano trabajan los que edifican, los que edifican, ahí es en plural. ¿Quiénes son estos los que edifican? Los que están en este hogar. Entonces, Dios es el edificador, pero se refiere a los trabajadores. Cuando dice, en vano trabajarán los que lo edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, otra vez en plural. Así que Dios nos habla de un edificador divino y usa a edificadores humanos que somos tú y yo. Somos los que edificamos en unión con Dios. Esta afirmación nos está hablando de una situación en que tú no debes de edificar tú solo, sino que si tú eres una persona que edificas solo, te vas a cansar, no lograrás el objetivo que Dios tiene para ti y te cansarás porque estás pensando en tus propios deseos. Entonces esto sería algo así como Filipenses 2:12, donde Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y luego continúa diciendo, porque es Dios el que obra en ustedes para su propia satisfacción. Dios nos da la energía, la sabiduría, y Dios desea que utilices tu sabiduría, tu fuerza, pero Dios desea que tú vengas a consultar con Él primero. Esto también lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 3 y verso 5, que dice, no es que ustedes sean suficientes para ustedes mismos, pero si nuestra suficiencia que viene de Dios, que Dios nos la permite. Todo esto para decir, nunca podrás lograr tu asignamiento como cristiano si no confías en Dios. Nunca podrás ser la esposa que Dios desea que seas, el esposo que Dios desea que seas, el padre de familia que Dios desea que seas, o el empresario que Dios desea que seas, si no, primero consultas con Dios en una forma inteligente, eso ser inteligente. Así que nunca podrás cumplir tu asignamiento tú solo. Ahora veremos el punto mayor. Lo mejor de la vida se vive cuando edificas en compañía con Dios. Como dice 2 Corintios capítulo 6 y verso 1, que dice, nosotros simplemente somos colaboradores suyos. ¿Quiénes? Colaboradores de Dios. Cuando tú vas a la presencia de Dios con esta hermosa actitud, hablas con Dios y dejas que Dios te dirija. Me gusta ese proceso, no es como el dicho de algunos que dicen, déjalo ir y déjalo que Dios te dirija. Eso no es inteligente, sino que debemos de decir, oh Dios, ven conmigo, yo voy contigo, yo quiero edificar, yo quiero poner todas mis fuerzas, mis talentos, todo mi conocimiento con este edificador inteligente. Así que no podemos continuar si no primero reconocemos quién es el diseñador. En segundo lugar, tenemos que continuar construyendo bajo la dirección del diseñador. Oí un dicho que dice, poquito es mucho si Dios está contigo. Pero si lo volteas al otro modo, si tienes mucho no es nada si Dios no está contigo. Ese es el asunto principal. Este Salmo 127 continúa describiendo lo que estás edificando. Dice, y lo se refiere a las relaciones. Es lo que estás construyendo en el hogar. Una persona inteligente se refiere a construir relaciones, se le llama casa, se le llama hogar, se le llama ciudad también. Estas palabras nos muestran que se trata de que estás edificando estás proveyendo y buscando protección para tu hogar, para el ambiente de tu hogar. En el verso 3 nos habla de que dice, he aquí. Qué hermoso se oye un verso que habla así cuando Dios te está hablando, Dios te está dirigiendo en tus dificultades, cuando dice, he aquí. Se puede traducir como diciendo, admírate, ven, observa, pon atención a lo que te estoy diciendo cuando Dios dice, he aquí. Es lo que dice, he aquí, herencia del Señor son los hijos. Es lo que está diciendo. Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljiba de ellos, no se avergonzará cuando hablare con los enemigos a la puerta. Bienaventurado el hombre que ha engendrado. Todo esto nos habla de construir un hogar, construir una familia, edificar una familia. Si tú vas a ver tu vida a una forma mínima, separando todo lo demás que hay en tu vida, entonces quitas, te separas de tu automóvil, te separas de tus hábitos y llegas a guardar lo básico del hogar. Sin añadirle ninguna otra palabra, encontrarás que el término relaciones, relaciones buenas o malas, relaciones amargas, pero es lo que vas a tener. Relaciones. Notemos que dice, los hijos son herencia. Esto quiere decir que los hijos no son accidentes del Señor. No dice que los hijos sean maldición del Señor. Tampoco dice que los hijos son inconveniencia que el Señor nos da. No, dice que los hijos son herencia. Otras Biblias modernas lo dicen de diferente manera, pero alguna traducción hasta dice, los hijos son el mejor regalo de Dios. Yo no sé si todos los padres de familia se han detenido y pensar en esto, pero algún punto en la vida, principalmente en los primeros meses de la vida del niño, el papá continúa preguntándose, principalmente cuando el niño llega a la adolescencia, tú te preguntas, ¿herencia? A lo mejor no. Pero una fuente que escribe y aclara dice que la palabra herencia se puede traducir en asignamiento. Piensen que tus hijos son un asignamiento que Dios te ha proveído. ¿Cómo la estás haciendo en este asignamiento de Dios para ti? En este asignamiento que Dios te ha comisionado. Entonces, Dios sabe exactamente la personalidad de los hijos, la personalidad de los padres, y nos permite en este asignamiento. A veces como padre de familia dices, me gustaría que mis hijos cambien, sí, pero ¿habrás pensado que tus hijos están aquí para que tú puedas afinar tu personalidad? Con todo y que a veces te sientes frustrado con sus diferentes personalidades, pero Dios puede utilizar a tus hijos para afinar tu personalidad. Así que tú estás en un asignamiento. ¿Por qué es que los hijos son tan importantes y sobresalen en esta relación hogareña? Muy simple. Los hijos son las únicas propiedades terrenales que te vas a poder llevar al cielo. Piénsalo de esta manera. Nada más podrás llevar al cielo sino que a tus propios hijos. Entonces, invierte en tus hijos lo más posible, porque esa será la recompensa que vas a encontrar en el cielo. Luego, encuentras que tienes nietos, esta recompensa crece, aumenta. Los nietos son una recompensa aún más hermosa que los hijos. Los niños son un regalo de Dios por no haber matado a tus hijos. Eso es lo que dice el dicho. Pero lo que me gusta acerca de los nietos es que disfrutamos de los niños porque Dios nos los ha regalado. Es una recompensa de Dios. Pero es la imposibilidad de mi hijo y mi hija de dirigirlos. Yo simplemente los invito a mi casa, les doy dulces y después que están bien activos, se los regreso a su mamá y su papá y yo me quedé contento de disfrutar de mis nietos. Veamos pues los puntos. El diseñador, los edificadores, veamos el punto número 3, los habitantes que están en el verso número 5 que dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Así que volvamos al verso 3 que dice, aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Esto indica que un hombre para poder tener hijos tiene que tener esposa, cónyuge. Y después de este cónyuge, la frase que aparece en los hijos, que tienes papá, esposa e hijos. Esto compone el hogar que Dios planeó. Y aún encontramos más. ¿A quién más se menciona en este salmo? Desde el principio, que es parte de esta unión matrimonial del hogar, se menciona varias veces. Dice, es si Jehová no edificar, en el mismo dice, Jehová guardar a la ciudad. Así que Dios está en la ciudad, Jehová está en esta ciudad guardando la ciudad. Notemos en el verso 2 que Dios nos ha dado habitantes de esta ciudad, habitantes de este hogar, porque dice, porque Dios es el Dios del hogar, el Dios de la alcoba, el Dios de esta hermosa relación matrimonial. Aún más se extiende, Dios es el Dios de tu relación sexual. Aún más, notemos que dice en el verso 3, dice que Dios es responsable en parte en la producción de los hijos. Cosa de estima es el fruto del vientre. Porque Dios nos provee este galardón, esta recompensa. Ahora, pero los que me están escuchando y están casados y no han tenido niños, Dios tiene muchas formas creadoras para ayudarte a que tengas el don de ser padre de hijos. Así que Dios se describe en este Salmo 127 como el Señor, que se envuelve en la producción de niños, en la reproducción humana. Veamos el punto mayor que yo quiero entender aquí. La idea de que hombre y mujer se multiplican. Dios desea ser el corazón de todas las partes de tu vida. Dios quiere ser el parte de tu vida familiar. Dios quiere ser estar contigo en la cocina, en la sala, en tu alcoba, en tu taller, en tu oficina, en la parte donde vas a divertirte. Dios no quiere que lo regules a él, sino que te estés siempre dispuesto a aceptarlo. Dios quiere estar en toda la parte de tu vida, en todas las partes. Yo compré un libro que compré cuando yo era un creyente joven que se llamaba El clamor de mi corazón en mi hogar. Este libro lo escribió este hombre llamado Roberto Voigtmunger. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y toco. Si alguien abre la puerta, yo pasaré, cenaré con él y él conmigo. Dios desea vivir dentro de ti. Esta es la idea de extender el hogar. Si tú dirás, yo ya invité a Jesús a mi hogar, te felicito, qué hermoso. Y entonces, este señor en su artículo que escribe en un libro llamado El clamor del corazón, dice, yo invité a Jesús a mi casa, me llevó a la sala, me llevó a la alcoba, me llevó a mi oficina, a mi biblioteca, Jesús me llevó a cada una de las habitaciones de mi casa, de mi hogar, y en todo encontró lugar, algo que cambiar. Cuando lo llevé al taller, Jesús me dijo: yo te he prometido acompañarte en tus encuestas, en tus tareas. Jesús también vino conmigo a mi sala de recreo, donde descanso, y también dijo: aquí debes de hacer cambios. En este libro, el señor Munger dice: permite que Dios sea el arquitecto de tu hogar y que pueda transformar, que esté en tu vida para que puedas disfrutar de ese gozo, de esa felicidad, de esa satisfacción. Como cuando reconoces y te encuentras con un amigo nuevo, experimentas sonrisas, música, para que tengas toda esta música y este gozo en tu hogar. Gozo hay en tu hogar desde que aceptas a Jesús. Esta es una hermosa idea de que Dios sea parte de todos los aspectos de tu vida. La pregunta que les puedo hacer: ¿has invitado a Jesús a tu hogar? ¿Has permitido que Jesús esté en tu corazón, en todas las áreas de tu vida? ¿Le has pedido al Señor que te ayude? ¿Le has pedido a Dios que te dé hijos? Así como el cazador tiene muchas flechas, ¿le has pedido al Señor que te ayude en tu actividad sexual? ¿Le has ayudado a que te ayude a balancear sus horas del día? ¿Le has pedido que te ayude tu apetito para que puedas tener una vida saludable, un cuerpo saludable? Entonces, cuando yo era un jovencito en el Señor, yo aprendí esta lección. Yo tuve esta idea rara al principio de mi andar con el Señor, de que Dios solamente estaba interesado conmigo cuando yo estaba en la iglesia con Biblia en mano, quizás cantando himnos de adoración, alabando o haciendo oración por las misiones. Eso es lo que yo veía cuando fue un joven creyente, pero Dios me cambió ese modo de pensar. Es una forma incorrecta de pensar, pero descubrí que el Señor desea ese compañerismo conmigo en todos los aspectos de mi vida. Aprendí a orar y Dios me contesta mis oraciones. Yo reconozco que cuando Jesús estaba con sus discípulos, Jesús comió con ellos. Jesús a veces hasta les preparó el almuerzo. Siempre me he preguntado qué les preparó para el almuerzo, ya que estaba a la orilla del lago. Seguramente les preparó pescado. ¿Cómo es que Jesús les preparó ese almuerzo a sus discípulos? Jesús caminó con ellos. Jesús fue con ellos cuando estaban de pesca. En diferentes estilos de vida, Jesús siempre estuvo con sus discípulos. En el jardín del Edén, dice que Dios, el Creador, descendía todos los días a lo fresco del día y caminaba para tener compañerismo con su creación, Adán y Eva. Entonces yo aprendí y descubrí y decidí orar a Dios por todas las cosas que yo necesitaba. En una ocasión me encontré en la playa, pero no había viento, no había olas, porque a mí me gusta disfrutar de las olas del mar en esa tabla que se le llama surf. Yo oré, le pedí a Dios que me trajera olas grandes para divertirme, y así sucedió. Las olas comenzaron a levantarse, disfruté aquel día en la presencia de mi Señor. Yo comencé con esa idea de pensar, perdón, de que Dios desea parte de mi día, parte de mi diversión. Dios quiere ser parte de mi día. Primera de Timoteo 6:17 dice: el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Primera de Timoteo 6:17. Dios desea que disfrutes tu vida. Dios desea que disfrutes la presencia de Dios en tu vida. Entonces, los puntos que hemos visto es el diseñador, los edificadores, los habitantes. Vamos a ver el punto número 4, que son los disfrutadores, los bienaventurados que disfrutan de la presencia de Dios. Encontramos que en el verso 5 hay una palabra que yo quiera volver a ver y pensar en el verso, que es la primera palabra que aparece en Salmo 127, verso 5, bienaventurado, o lleno de gozo, o gozoso, contento, el hombre que llenó su aljiba. Imagínate, me imagino que Dios dijo, oh, quiero ver, bienaventurado es el hombre que llenó su aljiba de hijos, y no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Es lo que hace un hombre que edifica inteligente, porque esa edificación le produce bienaventuranzas. Todo este Salmo 127 es un contraste a una persona que no está contenta, que se cansa de trabajar, se llena de preocupaciones, gasta todo su tiempo trabajando día y noche y no encuentra felicidad. Pero aquí el Salmo 127, verso 5 nos dice, bienaventurados. Esto nos habla de una persona que usa su tiempo utilizando. Y el verso 5 nos habla de aquel que invierte en sus prioridades y está afinando su destino futuro. Uno está en el verso 2 incontento, pero el que está en el verso 5 es el bienaventurado, que está edificando en valores de Dios. Veamos esos contrastes que están aquí. Aquí vemos dos formas de agradar a Dios y agradarte a ti mismo. ¿Cómo levantar tus proyectos? Puedes de esta misma forma edificar gentes. El contraste aquí es, puedes edificar proyectos temporales o puedes edificar gentes para la eternidad, que los vas a poder reconocer en la eternidad. Una de las dos cosas. Pero te recomiendo que edifiques, como dice en el verso 5, bienaventurado el hombre. Antes que tú digas, ¿Dios se está refiriendo solamente al hombre? No. La idea en las Escrituras es que si Dios comenzó con el varón, esto es lo básico, pero incluye a todos los demás. La única razón que Dios menciona aquí el varón o el hombre es, hay veces Dios se refiere particularmente al hombre, y esto es simplemente porque hace miles de años todas las sociedades eran sociedades patriarcales donde el varón hacía todas las decisiones, y por eso es que la Escritura muchas veces se refiere a él o se refiere de él. Josué, cuando dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto no quiere decir que Jehová se refería a él mismo, sino que Josué estaba haciendo una afirmación que representaba toda su familia, todo su hogar. Josué 24:15 es donde encontramos esta hermosa afirmación de Josué. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Bienaventurado el varón, bienaventurada la esposa, bienaventurados sus hijos y sus nietos que le pertenecen. Son bienaventurados y son gozosos porque están reconociendo de que Dios diseñó la familia, y Dios va a reforzar la familia y Dios va a proteger los habitantes de este hogar. Y son bienaventurados porque los hijos que le nacieron aquí en su hogar, sino que él los preparó para que fueran útiles en la sociedad. Y así continúan sirviendo a la sociedad, sirviendo a Dios, haciendo impacto para Dios hoy y para siempre. Notemos esta parte que aparece aquí y he visto hoy. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Se refiere a los hijos. Ni el padre ni los hijos se avergonzarán cuando hablare con los demás que se reúnen a la puerta. Menciona a la puerta de la corte. en la puerta donde se tratan los juicios y se hacen decisiones. ¿Esto quiere decir puerta? Una puerta, el hombre que tiene hijos los instruye, los ayuda a que aprendan a defenderse para que así puedan edificar más hogares. Así que dice que aquí, bienaventurado el hombre que llenó su aljiba de flechas, refiriéndose, hace referencia al hijo que va a continuar en la sociedad. Yo diría también que no solamente este hogar es bienaventurado y contento, sino porque son contentos los habitantes de esta casa, un hogar lleno de éxito y van a hacer impacto en la sociedad. Los vecinos también están contentos, los compañeros de su trabajo están contentos. Vamos a reducir todo esto a un pensamiento básico. Nuestras relaciones personales con Dios, yo estoy pensando que todo el que me está escuchando tiene una hermosa relación con Dios, una relación personal con Dios, debe de hacer impacto a todas las demás relaciones en tu sociedad, en tu ciudad. Debe de hacer impacto en todos los que tocan tu vida. Aquel misionero a China, Hudson Taylor, escribió un dicho que decía: si tu padre y tu madre, tu hermana, tu hermano, y aún el mismo gatito que tienes en tu casa no están contentos porque tú eres cristiano, eso me trae duda a mi mente si en verdad tú eres cristiano. Entonces, esta es una forma hermosa de ver tu vida cristiana y concluir el estudio de hoy. Ahora yo te pregunto, ¿estás seguro de que conoces el arquitecto de tu vida, el arquitecto de tu familia? Si no es así, busca y entiende qué es el plan. Busca el plan de tu edificador, habla con él, adóralo. Jesús dijo, usando la analogía de la casa: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así como nos está dando a entender que Jesús puede venir e invadir tu espacio. Jesús te está diciendo, si tú lo invitas a tu vida, entonces Dios va a compartir su vida contigo. Si tú lo invitas a que entre en tu vida, en tu hogar, Dios un día te va a llevar a su hogar. Juan 14:2, Jesús dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús está preparando hogar para todos nosotros, usando su sabiduría, arquitectura. Así, le vamos a decir: Padre Santo, queremos darte gracias por la palabra que es clara y clave para nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, estamos agradecidos y contentos porque nos has rescatado y continúas instruyéndolos para que así continuar aprendiendo, alimentando nuestro cuerpo espiritual, no importa quién seamos, dónde nos encontremos, pero que podamos ser útiles y hacer impacto, causar impacto en nuestra sociedad. Padre Santo, porque tú has dicho que no es bueno que el hombre esté solo, sino que tu deseo es que seamos activos con las personas que nos rodean. Padre Santo, yo te pido que nos enseñes a un nivel máximo cómo poder causar impacto en nuestro hogar, en nuestra sociedad, en tu reino terrenal que es tu iglesia. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el dulce, santo y fuerte y hermoso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario de Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, llámenos al número telefónico gratis sin costo alguno para usted. 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 29 de julio del año 2018.